Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos de la tarde, por delante mucho tiempo y muchas historias que contar, en este caso en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Soy María Jesús Argibay y en la dirección técnica del programa está nuestro compañero Joaquín Cabaleiro. Gracias a él llegamos a todos los dispositivos que vosotros hayáis elegido para sintonizar este mediodía COPE Vigo en este 20 de febrero de 2017, donde vamos a hablar de actualidad. Y de hecho comenzamos precisamente actualizando la actualidad, la información de Vigo y su área de influencia con María Emil. Eso es en un momento.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Comenzamos por la crónica de sucesos. Un delito de supuesto malos tratos, ¿verdad?
Exactamente. Un joven de 31 años ha sido detenido por la policía local. Los hechos ocurrieron este domingo en un domicilio ubicado en la calle Fotógrafo José Gil. Fue un vecino el que se encargó de alertar a los agentes de que podría estar produciéndose un episodio de violencia de género. Y tras hablar con la mujer, esta comunicó que estaban discutiendo cuando su marido la sujetó fuertemente y la empujó. Ella se cayó al suelo y, a pesar de que intentó defenderse, él la golpeó varias veces. La mujer tenía arañazos y rojeces en el cuello, así que este hombre ha sido detenido.
Recordamos, 016, el teléfono que está a disposición de las víctimas de malos tratos o de cualquiera que sepa de estas situaciones, para que llamen o alerten, y recuerden que no queda rastro de esa llamada. En Bayona, sin duda, la noticia ha sido la triste noticia, el hallazgo del cuerpo de Iván Durán, una cuestión de la que hablaremos enseguida con el alcalde de este municipio, Ángel Rodal. María, danos algunos datos.
Sí, un senderista ha hallado este fin de semana ese cadáver en el Alto toda Peniza. Se está a la espera de que se confirmen esos resultados de ADN, pero todo apunta a que podría tratarse del joven bayonés Iván Durán, desaparecido el pasado mes de agosto, recordemos, en fechas próximas las que se producía esa desaparición de la joven Diana Kerr.
Lo dicho, en un momento hablaremos con Ángel Rodal sobre este hecho. Recordar que también en Asneves están buscando a Jonathan Fernández, un joven de 21 años que lleva desaparecido desde diciembre. ¿Alguna cuestión más que quieras añadir a esta hora, María? Declaraciones de Elena Muñoz, hablando del pleno, ¿puede ser?
Sí, del pleno, porque se celebra este miércoles. Recordemos que los plenos han cambiado de día, hasta ahora se celebraban los lunes, ahora van a ser los miércoles, y los populares van a presentar dos mociones, una de ellas en materia de política social. Van a instar, entre otras cosas, a crear un punto de atención continuada donde se ofrezcan servicios imprescindibles a los más necesitados. Además, han vuelto a pedir al gobierno que incorpore a Vigo al programa de viviendas vacías de la Xunta, que suma ya 35 concellos.
María, mira, a las 2 menos 5 te escuchamos de nuevo. Hasta luego.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Centro de Día de Alba patrocina el tiempo y la temperatura. Tiempo para el tiempo. Nuestra sintonía, la de COPE Vigo, la de COPE más Vigo. Tiempo para saludar a nuestros amigos, colaboradores y profesionales de Meteo Galicia. María Souto, buenos días.
Hola, buenos días.
María, estamos a disfrutar dende onte dos ceos despexados e de sol. O esa tendencia é a mesma, non? Por lo que vexo.
Sí, efectivamente, non? A verdade é que non, na que queiramos buscar, non atopamos ningunha nube, non? Ni tan siquiera en toda a provincia de Pontevedra non hai nada de nubes. É verdade que na zona ourense, máis que as nubes, son néboas moi típicas tamén da situación de anticiclón, pero en todo caso en Vigo para as próximas horas, pois para disfrutar, non, destes ceos completamente despexados, o vento sopra do norte moi frouxo e, polo tanto, pois a sensación térmica vai ser bastante agradable. Agora mesmo o termómetro en Vigo xa chega aos 15 graus e subirá ainda bastante. Podríamos atoparnos cun termómetro na máxima hoxe arredor dos 19-20 graus.
Como digo yo, vamos a prepararnos para los catarros con estos cambios de tiempo. Para mañana, ¿la situación se mantiene igual, María?
Exactamente igual. A verdade é que non hai ningún cambio, incluso podría facer un poquinho máis de calor nas horas centrais do día, porque o vento non vai ser do norte, que vai ser do leste, pero bueno, en xeral un día igual a hoxe con moito sol.
Pois está claro que haberá que disfrutalo. María Souto, moitísimas gracias.
Moi Muy bien, buen día a todos.
Porque nuestra herencia es lo más importante, nuestros mayores se merecen lo mejor. Centro de Día Dalba, nuestra prioridad es el trato personal, humano y personalizado. Dalba, también se divertirán con nuestra animación sociocultural y disfrutarán de dietas personalizadas y cocina casera propia. Centro de Día Dalba, ellos para nosotros querrían lo mejor. Entrada de Valadares 465, teléfono 986-469-994.
Demoliciones y Desamiantos Galicia patrocina el estado del tráfico y las carreteras en COPE Vigo.
Nos indican desde la sala de control de tráfico que a esta hora la circulación es fluida en todas las calles. Algunos datos relacionados con nuestras carreteras. 60 accidentes de circulación se produjeron en Galicia, en las carreteras gallegas. Pontevedra fue la provincia con más siniestros registros este fin de semana, un total de 26. En Vigo, 3 personas resultaron heridas leves en un total de 6 siniestros ocurridos en la ciudad. Y ojo, en Tui, la calle Bispo Lago estará cerrada durante una semana por obras. Desde las 8 de la mañana no se puede circular ni estacionar en este vial. Y la Xunta reabrirá el tráfico en el corredor del Morraz el próximo día 24. Enseguida hablamos de ello.
¿Buscas especialistas en demoliciones? Demoliciones y Desamiantos Galicia. Se realizan demoliciones en todo tipo de edificaciones y desmontaje y gestión de amianto. También en Demoliciones Galicia, venta de piedra y vigas de madera procedentes de derribo. Y porque lo primero son nuestros clientes, ofrecemos facilidades de pago. Demoliciones y Desamiantos Galicia. Pide presupuesto sin compromiso en el 660-620-905.
Seguimos en nuestro tiempo de radio y seguimos pegados a la actualidad, que es lo que nos gusta en este 104.7 de FM, bueno, pues abordar en esta primera media hora a la que os estamos acompañando. Y sin duda, todo lo que empieza suele tener un final y en este caso se han ido cumpliendo las previsiones y las fechas. Vamos a hablar del corredor do Morrazo, porque el próximo 24 de febrero se reabrirá al tráfico este corredor. Saludamos al director general de la Agencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con Francisco hablábamos cuando se cerraba para realizar esas voladuras y esas obras que eran necesarias para seguir con esta ampliación de lo que será la autovía do Morrazo. Y Francisco, ya se ha acabado.
Pues sí, pues por fin, después de este periodo de tiempo que nos ha sido pues imprescindible para poder acometer las obras en condiciones de seguridad, ya está la mayor parte de las voladuras ejecutada, toda aquella parte que implicaba un cierto riesgo de desprendimiento, y por lo tanto ya se puede abrir al tráfico la obra y aunque tendrá que haber aún cortes puntuales, pues serán estos cortes de media hora que había antes de los que se hacía antes de que se hiciera el corte total.
Un corte total que en su momento generó, bueno, problemas, incluso algunas retenciones, pero yo entiendo, y en este sentido tanto los ayuntamientos, todos los ayuntamientos implicados, que hubo una colaboración y parece que también comprensión de los usuarios habituales de este corredor.
Bueno, siempre que se produce una situación de este tipo, y aunque la carretera convencional se ha sobrecargado, prácticamente duplicado su tráfico, también se produce ese efecto de costumbre, ¿no? Y de que todos nos hacemos un poco la idea de la nueva situación, y aunque al principio pues se mantenía que la gente iba a la misma hora, pues los hábitos fueron cambiando, se fueron escalonando, se fueron buscando itinerarios alternativos y al final pues se ha pasado el tiempo, que era lo que hacía falta, y se vuelve a poner en servicio y a disposición de los usuarios una infraestructura que, si bien aún no tiene la capacidad que va a tener la futura autovía, pues va a contribuir a normalizar un poco la situación del tráfico en la comarca.
Unas obras que se están realizando para esa conversión definitiva en la autovía del Morrazo, que es, entienden ustedes, que es una de las mayores infraestructuras viarias que se van a acometer por parte de la Xunta aquí en nuestro entorno, en el de Viga y su área de influencia.
Pues ahora mismo podemos hablar de que es la obra pública más importante en cuanto a infraestructura viaria que se está haciendo en Galicia, y así lo refleja el propio presupuesto de la Xunta. Ahora mismo se tuvo que hacer una estrategia para poder hacerla posible. Este expediente ha tenido muchísimo recorrido hasta ahora. Se llegó incluso a licitar como una concesión, pero no fue posible su adjudicación por las ofertas presentadas, y al final el empeño era sacarla adelante, se ha conseguido, y ahora mismo están dos tramos en obras, el tercero ya licitado, y por lo tanto el camino ya es bueno, imparable para que esta autovía sea una realidad, pues lo más pronto posible.
Para quienes estáis detrás de ese proyecto, como bien dice, que son muchos años intentando que esto se lleve adelante, esos 50 millones de euros que se están invirtiendo, me imagino que ver cómo avanzan poco a poco, y como bien decía, las obras del trecho 1, del trecho 2, y que ya este verano podrían empezar las del tercero, me imagino que supondrá un alivio, incluso una satisfacción.
Sí, siempre esto, además de, bueno, digamos que ser administrativamente complejo y disponer las partidas presupuestarias, técnicamente desdoblar un corredor existente y además hacerlo en un relieve complejo y con tramos que no son muy largos, porque estamos hablando de 3,5 kilómetros el primero, de 4 y algo o 5 el segundo, pero que dentro de cada tramo hay pues un viaducto, desmontes, voladuras, pasos de agua, vamos, que hay de todo lo que se puede encontrar uno en una obra, y son obras que son complejas, pero bueno, que se están llevando adelante y que yo pienso que aproximadamente en los plazos previstos pues se van a cumplir.
La pregunta del millón: ¿supondrá esa autovía del Morrazo el fin de los problemas de congestión que se registran todos los años en verano, sobre todo?
Bueno, pues la autovía va a bueno, pues se va a disponer en los tramos en los que se registra más tráfico, los primeros 11,5 kilómetros a partir del enlace de Cangas, y hombre, es de esperar que esos problemas de la capacidad aumenta radicalmente con respecto a la situación anterior, y la seguridad vial también al contar con dos calzadas separadas. Por lo tanto, sí que esperamos que esto pues resuelva por muchos años la situación del tráfico allí en el Morrazo, y bueno, ya poder trabajar en otras cuestiones, pues como las sendas peatonales que tenemos proyectadas para las carreteras convencionales, pues bueno, trabajos que se está siempre intentando mejorar la infraestructura existente, y bueno, en los últimos años Galicia ha dado un salto importantísimo en cuanto a infraestructura viaria, y en el Morrazo pues tocaba hacer esta mejora para adecuar pues lo que era el antiguo corredor, que es una palabra que ya no nos gusta ni siquiera, por una autovía.
Bueno, pues también es verdad lo que bien dice, que siempre centramos en este caso las noticias por los plazos, por las obras en la autovía del Morrazo, vamos a llamarla como les gusta, pero que también es verdad que hay mucha actividad y que están haciendo inversiones en otras carreteras de nuestro entorno convencionales que también son necesarias, que no nos quedamos solo con la autovía.
Claro, el servicio a los ciudadanos hay que darlo en la amplia escala y en la escala de detalle, ¿no? Porque, bueno, al final de lo que se trata es de que a la sociedad ofrecerle una infraestructura que atienda las necesidades tanto económicas como sociales, y eso pues implica una mayor seguridad vial, implica una mayor capacidad, las dos cosas, conjugarlas, y hay que hacerlo en todos los niveles, en el pequeño y en el grande.
Francisco Menéndez, director general de la Agencia Galega de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, un saludo, gracias.
Un saludo a vosotros.
El próximo 22 de febrero escucha nuestro programa sobre ceremonias, bodas y comuniones de 13 a 14 horas en nuestro dial 104.7 FM. Colaboran
Decovent Candy Shop Eventos,
Pazo de Atouza by Nuria Cervera Chefs,
Patricia Bendaño,
Joyería Su Japón,
Carmen Floristería,
Bioviajes,
MRC DJs y La Máquina Selfie,
Parque Natural de Barosa,
Zapatería Infantil Mi Castillo,
Duendes Nigrán Moda Infantil y Duendes Vigo Boutique Infantil,
Sunset Le Grand, Playa de Patos Nigrán,
Galité Eventos.
Del Morrazo nos vamos enseguida a Bayona en unos minutos para hablar de esa triste noticia que hemos conocido este fin de semana, la aparición de Iván Durán, su cuerpo sin vida. ¡Enseguida!
COPE Vigo.
Estar informado.
1:20 de la tarde, muy buenas, soy María Jesús Argibay, Joaquín Caballero está en la dirección técnica del programa y estamos en mediodía, COPE Vigo, nos estáis sintonizando en COPE y en COPE Más Vigo en el 87.8 y en el 104.7 de vuestro FM. Y estamos, como siempre, analizando la actualidad, que en este caso nos deja este fin de semana una triste noticia, que es la aparición, como os hemos venido comentando ya en el avance informativo, del cuerpo sin vida de Iván Durán, ese joven de Bayona que desaparecía hace 6 meses. Este fin de semana era encontrado. Y enseguida vamos a hablar con una de las personas a las que primero se le comunicó por ser una autoridad competente en el municipio, como es su alcalde, Ángel Rodal. Con Alcampo, ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes chuletas mixtas de cerdo, el kilo a 3,49 euros y merluza del pincho, el kilo a 5,95 euros. Y además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo, ahorra y vive mejor. El próximo 22 de febrero escucha nuestro programa sobre ceremonias, bodas y comuniones de 13 a 14 horas en nuestro dial 104.7 FM. Colaboran
Decovent Candy Shop Eventos,
Pazo de Atouza by Nuria Cervera Chefs,
Patricia Bendaño,
Joyería Su Japón,
Carmen Floristería,
Bioviajes,
MRC DJs y La Máquina Selfie,
Parque Natural de Barosa,
Zapatería Infantil Mi Castillo,
Duendes Nigrán Moda Infantil y Duendes Vigo Boutique Infantil,
Sunset Le Grand, Playa de Patos Nigrán,
Galité Eventos.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra,
Mingo Salvatierra, concesionario Peugeot.
En Mos,
restaurante de camino.
En Moaña,
Gasóleo Sanchilán, autoservicio low cost.
En Vigo,
Racing Glass,
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Tifón Hipermuebles,
Tropier Zapatería,
Discoteca Olimpo.
Vive el invierno con tu radio. Let's make it.
Y avanzamos en la sintonía de COPE y COPE Más Vigo y nos vamos a desplazar hasta el Ayuntamiento de Bayona. Ya lo habéis oído, os lo venimos contando, pues ha sido noticia este fin de semana, tristemente, por la aparición finalmente del cuerpo sin vida de Iván Durán. La noticia saltaba, yo creo que el sábado a última hora de la noche, en algunos medios ya se empezaba a hablar de ello y se confirmaba durante las siguientes horas. Saludamos hasta ahora al alcalde del municipio, Ángel Rodal. Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hace 6 meses ya les tocaba hablar sobre este asunto y sobre la desaparición de este joven. ¿Cómo transcurrieron esas horas? Como digo yo, se confirmaron. Yo creo que a última hora del sábado ya se confirmaba la aparición del cuerpo. ¿Qué datos nos puedes dar?
Pues sí, desgraciadamente que Iván, el vecino bayonés, pues que al final pues no estaba desaparecido. Al final, desgraciadamente, está muerto, ¿no? Siempre cuentas cuando una persona desaparece, como muchísimos que hay en toda España, que aunque no sepas dónde está, pues realmente pues que esté vivo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, al final todo apunta que fue un suicidio y pues bueno, como no, pues estamos todos muy consternados y sobre todo pues el mayor apoyo a esta familia que tiene que estar tremendamente dolida, claro.
Ángel, alcalde, ¿le llamaban a usted, le comunicaban la noticia el mismo día de la aparición del cuerpo?
Sí, pues obviamente, aunque bueno, hay siempre un secreto sumario, pero bueno, pues al ser alcalde del municipio, pues a última hora, como has dicho, del sábado, de la tarde del sábado, pues ya me informaron y bueno, pues obviamente se coordina con la policía local, dando todo el apoyo que podamos a la Guardia Civil, ¿no? Que al final es la judicial la que hacía todo el seguimiento para intentar esclarecer este fallecimiento.
Sí, en este momento la Guardia Civil está investigando qué ocurrió, se le va a practicar evidentemente la autopsia al cuerpo de Iván Durán. Creo que la familia precisamente ese fin de semana no estaba en el municipio, sino que seguía con sus labores de búsqueda, ¿es así?
Sí, por lo que entiendo estaban en Huelva, ¿no? Porque había, bueno, tenía unas noticias de que su hijo podía ser que estuviese por la zona por la provincia de Huelva. Y bueno, pues al final, pues obviamente les llamaron diciendo que desgraciadamente todo daba a entender que la persona encontrada en Bayona fallecida, pues seguramente era su hijo. Y entonces, bueno, pues se vinieron de vuelta para aquí. Yo intenté estar con ellos ayer por la mañana, pero aún no estaban en su casa. Y bueno, les hice, llamadas tanto al padre como a la hermana, pero bueno, a día de hoy aún no pude hablar con ellos. Me imagino que están, es un momento de sumo duelo y están muy consternados. Entonces, bueno.
como bien dice el alcalde, es una noticia triste porque después de 6 meses desaparecido todos siempre tenemos un poco la esperanza de que en algún momento, en algún lado, puedan encontrarlo y que vuelva a su hogar. Alcalde, ¿en qué lugar apareció? Nos comentaba gente que a pesar de quizá haberse rastreado, porque sí que hubo una implicación importante de voluntarios en Bayona, de la policía local, que se han hecho muchos rastreos en este tiempo, que a pesar de ello era una zona muy boscosa, ¿no?
Pues sí, aunque aparentemente es una zona que parece cercana, ¿no? Cercana, bueno, al centro, ¿no? Pero bueno, realmente es una zona que el tránsito no es fácil llegar hasta allí, y después de llegar en coche ya por un camino muy, bueno, que no tiene un buen firme, pues después hay un terraplén de unos 100 metros y bueno, es una zona que hay una maleza muy alta, seguramente en esa época, sobre el 25 de agosto, pues estaba mucho más alta, ¿no? Sobre todo las siestras. Y bueno, es una zona que aunque se peinaron todas esas zonas minuciosamente, no fue fácil. De hecho, pues bueno, la persona que lo encontró, pues sería sobre todo por el perro, ¿no? Pues si no, tampoco él no lo encontraría.
En este momento, pues la familia insiste en que se podía haber hecho más. Yo creo que desde Bayona se volcó siempre, el ayuntamiento se volcó en ayudar a esta familia. Y como decíamos, hubo batidas, más de una, no una, sino muchas, ¿no?
Sí, hombre, yo entiendo que siempre que estés en momentos de dolor, pues bueno, a veces pues dices cosas que, pero bueno, realmente las fuerzas y cuerpos de seguridad estuvieron a la altura en todo momento, la familia también hizo lo indecible, como no puede ser de otra manera, como haríamos todos como familiar nuestro, ¿no? Pero bueno, al final, me imagino, bueno, se verá la autopsia, pero al ser un suicidio, pues no se podía haber hecho nada más, y todos los medios que pudieron venir en su momento, coordinados sobre todo por la subdelegación de gobierno, y nosotros desde el ayuntamiento, pues pusimos todos nuestros medios, coordinados con la Guardia Civil, que al final era el que coordinaba toda la logística de esta operación, digamos.
Evidentemente. Para terminar, el ayuntamiento no sé si va a decretar algún día de luto oficial, no sé si va a tomar alguna medida, ¿van a hacer algo respecto a esto?
No suele ser el caso de que hagas días de luto oficial cuando es una circunstancia como esta, pero bueno, pero nosotros lo que nos importa realmente es que, bueno, pues fue una persona que está en nuestro municipio, obviamente es muy nos crea un gran trauma a todos, pero sobre todo darle el apoyo y el cariño a la familia, que es lo que tenemos que hacer, y bueno, después también pues esperar un poquito a ver la autopsia si puede decir algo más, pero bueno, realmente todo indica que es un suicidio, y eso, como todos los que tenemos familia y tenemos hijos, pues es algo muy doloroso, y desde aquí, pues como a la familia, todo nuestro apoyo y bueno, pues nuestro cariño.
El ayuntamiento del municipio de Bayona, que está al lado de esa familia, la familia de Iván Durán, pues en este caso a través de las palabras de su alcalde, de Ángel Rodal, pues en este momento tan duro, como decíamos, que tienen que vivir después de que finalmente se haya confirmado que este chico está sin vida. Ángel Rodal, alcalde de Bayona, gracias, un saludo.
A ustedes.
Esta semana no te pierdas el Superjueves de Vila do Conde de Style Outlets. Aprovecha los descuentos de hasta el 80% y las promociones exclusivas en primeras marcas. Armani, Bimba y Lola, Tommy Hilfiger, Nike y muchas más. Apúntate ya y acuérdate que este mes la pareja es explosiva. Rebajas y Superjueves. Vila do Conde de Style Outlets. A28, salida 13, dirección Oporto. Abierto todos los días hasta las 11 de la noche. Domingos incluidos.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Claro que sí se puede conseguir todo, casi todo. Nosotros lo que conseguimos día a día es teneros ahí al otro lado y estamos encantados. A la 1:30 seguimos en este Mediodía COPE Vigo con muchas más cosas, ya sabéis, a partir de la 1:30 en el 104.7 de FM, en COPE más Vigo. Por ejemplo, ¿sabíais que muchas veces alguna película que vemos cuando somos jóvenes o no tan jóvenes determina qué vamos a hacer en el futuro, qué profesión queremos estudiar? Bueno, pues hay un estudio que dice, dime qué estudias y te diré qué ver, que relaciona las carreras con las películas de cine. Una gran cuestión que abordamos enseguida a partir de 1:30, eso y muchas más cosas aquí en el 104.7 de FM, la sintonía de COPE y COPE más Vigo.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Y avanzamos en nuestra mañana, lo hacemos en el 104.7 FM y vamos a hablar de estos, bueno, pues de estos datos que nos ofrecen a veces algunos estudios que nos dejan cosas curiosas, y sobre todo en esta semana que está todo el mundo muy pendiente del cine, de la llegada de los Oscar, la alfombra roja. Bueno, pues desde Uniplaces nos han enviado un estudio que queríamos comentar con su responsable de marketing, que es Samuel Toribio. Samuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es que vais a hablar de estudiantes. Si un día hablábamos de los estudiantes, tipos de estudiantes, vamos a hablar de dime qué estudias y te diré qué película ver. Es decir, que hay películas para, dependiendo qué profesión.
Sí, exactamente. Y es más, hay muchos estudiantes que antes de escoger su carrera basan su decisión muchas veces en películas que hayan visto y se quieran sentir identificados con el personaje principal de ella.
O sea, que eso puede determinar, una película puede determinar nuestra elección en el futuro.
Exactamente, para que veas la importancia que tienen hoy en día los Oscars.
Vaya, vaya, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a empezar con los estudiantes de Derecho. ¿Cuál es la película por excelencia que los abogados han visto o suelen ver?
Según en nuestro estudio que hemos realizado entre 1,000 estudiantes de toda España, los habíamos de alguna manera clasificados por, habíamos clasificado por carrera. Entonces, los estudiantes de Derecho tenían que escoger una serie de películas y escogieron, pues, la mayoría de ellos, Tiempo para matar, como su película insignia. Después hay otras películas como Matar a un ruiseñor o algunos hombres como Filadelfia, donde también quedaban mencionadas en tal, a la hora de escoger una película que les haya motivado para estudiar la carrera.
Personalmente me quedo con Atticus y Matar a un ruiseñor, pero bueno, eso ya es cuestión personal. ¿Cuál destacarías de todas las carreras que habéis estudiado, cuál te ha llamado más la atención, que quizás se hayan guiado más por ese mundo del cine?
Pues me ha sorprendido mucho los estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, que han escogido más un perfil incluso, digamos, agresivo, negativo, que no una historia como podría ser En busca de la felicidad o algo así. Ya han escogido películas como El Lobo de Wall Street o El Padrino o La Gran Apuesta, que son películas donde más se ve el lado oscuro de la profesión.
La competitividad ya desde el principio.
Sí, la competitividad en un mundo oscuro.
¿Y los más amables, cuáles podrían haber sido? ¿Qué estudios son o los estudiantes que han elegido las películas que para ti serían, por ejemplo, las más amables, el lado más alegre?
Básicamente es muy interesante ver cómo los estudiantes de literatura escogen una película como El Club de los Poetas Muertos, donde de alguna manera se motiva a los estudiantes a entrarse dentro del mundo de la poesía, el mundo del carpe diem, y bueno, es una película mucho más sensible y con más sentido humano que no el resto de películas que se han escogido.
Podemos pensar, y dime si me equivoco, según este estudio, que las carreras y las películas también marcan una diferencia entre las famosas ciencias y letras.
Sí, si analizamos bien los estudios de ciencias o los estudios de ciencias sociales, vemos, por ejemplo, que estudiantes de ingeniería escogen aquellas películas donde hay que usar el ingenio o hay que aplicar conocimientos teóricos en la práctica, como podría ser la película Marte, de el protagonista tiene que sobrevivir a unas condiciones extremas con conocimientos teóricos de su propia profesión. También estudiantes de medicina les gustan aquellas películas muy relacionadas con su materia, como podría ser, pues, Contagio, Alguien voló sobre el nido del cuco, Memento o bien siempre Alice.
¿Alguno que te haya llamado la atención a ti como responsable de marketing y de este estudio que habéis realizado?
Pues sí, la verdad es que sorprende mucho el estudiante de periodismo que haya escogido Spotlight, que es un, bueno, aparte es una película muy reciente, es una película bastante densa, bastante emotiva, mostrando cómo de duro es el periodista, que estamos acostumbrados a ver películas de los periodistas, pues o bien lo tienen todo más fácil, o bien siempre cuenta con alguna ayuda, y en esta película especialmente lleva muchos años de frustración para al final conseguir un reportaje exitoso.
Mira tú, los periodistas, que aún sorprendemos a algunas personas. Samuel, para terminar, vemos que hay películas de todo tipo, muy recientes, como acabas de decir, pero por ejemplo también en el mundo periodistas está Ciudadano Kane, o vemos en otras, pues, como hablábamos hace un momento, Matar a un ruiseñor. También se marca, dependiendo, no sé, cuál es lo que marca el que elijan clásicos o más las tendencias de hoy en día.
Básicamente, respecto a esta pregunta, la respuesta es muy abierta. Es decir, los clásicos de toda la vida continúan marcando a los jóvenes del siglo XXI, y es lo que hace que en todos los ámbitos, en todos los estudios, veamos tanto un referente clásico del cine como un referente actual, la cual cosa nos indica que la juventud hoy en día continúa consumiendo cine clásico.
Bueno, pues eso es un buen mensaje también. Pues ya veis, dime qué estudias y te diré qué película ver. Parece ser que cada profesión y cada estudiante tenemos más o menos asociada a una película, que además, como demuestra este estudio realizado por Uniplaces, bueno, pues nos indican las películas, a veces nos abren ese camino en el que nos queremos dedicar. Samuel Toribio, gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Seguimos adelante en nuestro tiempo de radio, momento para abrir vuestra agenda, una cita que yo creo que casi todos tenemos que tenerla muy presente, es este domingo 26 de febrero en el Auditorio Teatro de la Fundación, donde se va a coger el espectáculo solidario Non te esquezas de rir. ¿Quién lo organiza? Bueno, pues lo organiza la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Galicia, AFAGA. Juan Carlos Rodríguez es su presidente. Muy buenos días.
Buenos días.
Non te esquezas de rir, desde luego es un mensaje realmente bonito.
Sí, efectivamente. Bueno, lo que vincula es una de las características más llamativas del Alzheimer, como es la memoria, con algo que creemos que es importante, que es que hay que ser capaz de afrontar las cosas y siempre con una sonrisa. Y este conjunto de cosas nos ha llevado a organizar ya esta tercera edición de monólogos, que en las dos anteriores ha sido un éxito impresionante y que esperamos que esta sea igual.
En esta ocasión será Osvaldo Digón el maestro de ceremonias y contará con las actuaciones de Robert Bodegas, Pepo Suevos y Dani Boy Rivera. Juan Carlos, ¿cuál es el objetivo precisamente de este, aparte de pasar una buena tarde, un buen rato, cuál es el objetivo de este espectáculo solidario?
Bueno, tenemos varios objetivos. Uno es sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las demencias en su conjunto. Por otra parte, o sea, visualizar, digamos, el trabajo de la asociación, y por otra parte también recaudar fondos con el objetivo de poder mantener los programas que estamos haciendo de prevención al deterioro cognitivo. Todos estos programas que hacemos en fases leves para personas con Alzheimer, que en la actualidad atendemos a 80 personas en los talleres, y que, bueno, tenemos un problema de espacio que no tenemos más capacidad y necesitamos ampliar estos programas y estamos buscando financiación para ello.
Hablabas de tres objetivos. Es sensibilizar a la sociedad sobre los problemas del Alzheimer y de las demencias en general. ¿Existe esa sensibilización ya o nos queda mucho?
Bueno, podemos decir que en los últimos años el conocimiento se ha ampliado. Sin duda, toda la sociedad le suena por lo menos lo que es el Alzheimer, la demencia en su conjunto, y una parte del estigma social que se tenía, pues yo creo que va en decremento con el paso del tiempo. Pero queda mucho por hacer. Las familias tienen una carga muy importante en la atención a las personas con demencia y queremos señalar la necesidad de que las personas, todo el mundo, entienda la situación de las familias y de las personas que padecen este tipo de patología, más que nada por una razón, porque para las familias es importante no sentirse aisladas, no sentirse abandonadas o sentirse incomprendidas, que es lo que muchas veces les pasa.
El otro punto, visualizar vuestra labor, la de AFAGA, ¿cómo la definirías esa labor?
Bueno, AFAGA tiene 23 años en Vigo. Fue la primera asociación de Galicia y en los últimos 23 años llevamos desarrollado bastantes programas. Hemos abierto el primer centro especializado de Alzheimer en Galicia. Estamos desarrollando unidades en el área no solo de Vigo, sino en los entornos rurales. Tenemos un centro en Tui, otro en Mos. Acabamos de poner en marcha unos talleres en Nigrán, otros en Salceda. Vamos, este año tenemos la intención de poner en marcha también un programa en Pontareas y, bueno, poco a lo largo de este año hemos ido aumentando los servicios. Tenemos un servicio de ayuda a domicilio y de fisioterapia a domicilio que es muy interesante para las familias. nuestra idea es ir cubriendo las necesidades que van encontrando las personas con Alzheimer y sus familias, necesidades que por otra parte si no las si no estuvieran cubiertas por la asociación no estarían cubiertas, porque no hay alternativa, ¿no?
Y ya como decíamos, vamos a terminar con esa recaudación, ese dinero que se quiere recaudar con el festival de este domingo, no antes quizás de RIR, ¿a dónde se destinarán? Me imagino que a todos estos programas que estáis desarrollando en distintos municipios, ese dinero que se recaude con la venta de estas entradas.
Sí, para los programas de lo que nosotros llamamos los programas de prevención a la demencia o la demencia en fase leve, ¿no? Que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es recaudar fondos para poner en marcha estos programas iniciales que ayudan a ralentizar el proceso de deterioro, dan respiro a las familias y trabajan en una cosa que para nosotros es fundamental, que es la detección temprana de las demencias, que es fundamental para poder actuar. Y ahí es donde estamos destinando nuestros esfuerzos en este momento.
¿Y dónde se destinará lo que se recaude de este espectáculo? No te esquezas de RIR, las entradas en ataquilla.com, en la Central de Espectáculos y en el propio Centro de Atención Integral de Afaga, en Martínez Garrido. Juan Carlos Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias y encantado.
El próximo 22 de febrero escucha nuestro programa sobre ceremonias, bodas y comuniones de 13 a 14 horas en nuestro dial 104.7 FM. Colaboran
Decovent Candy Shop Eventos,
Pazo de Atouza by Nuria Cervera Chefs,
Patricia Bendaño,
Joyería Su Japón,
Carmen Floristería,
Bioviajes,
MRC DJs y La Máquina Selfie,
Parque Natural de Barosa,
Zapatería Infantil Mi Castillo,
Duendes Nigrán Moda Infantil y Duendes Vigo Boutique Infantil,
Sunset Le Grand, Playa de Patos Nigrán,
Galité Eventos.
Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy.
Avanzamos en nuestro tiempo de radio y vamos a hablar, ya lo anunciábamos cuando se reunían con el alcalde para presentarle el programa, y vamos a hablar de todos los actos que se están preparando y se van a desarrollar con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Uno de los responsables de los actos que se están organizando es un parroquiano precisamente de esta zona, que es Ángel Guerra. Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ángel, como decíamos, un programa amplio de actos con motivo de este centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima que está desarrollando la parroquia que lleva su nombre en nuestra ciudad. ¿Qué destacaríamos dentro de este programa?
Bueno, pues el 13 de mayo es una fiesta importante, habrá misa cada hora y después vendrán los de Puente Areas a hacer una alfombra magnífica. Del 26 al 27 de agosto es la peregrinación diocesana al santuario de Fátima en Portugal. El 7 de octubre está invitada Sor Ángela, que es una mujer que da conferencias internacionales sobre las apariciones de Fátima. El lugar y la hora se dirán, y ese día, el 6 de octubre, es la entrega de los premios del concurso literario que hemos organizado en la parroquia, y el título del concurso es Historia de tu parroquia. Se trata de lo de los alumnos y alumnas de primer y segundo de bachillerato y de los ciclos formativos superiores redacten algo sobre su parroquia, que puede ser arqueológico, ecológico, literario,
Ángel,
social.
Sí. Ángel, como decimos, muchos actos, un programa muy amplio, pero a mí me llama la atención este concurso literario porque es una forma de implicar también a los más jóvenes en la celebración de este centenario tan importante.
Sí, esa es la idea, ¿no? La idea es que ellos, en 10 folios, con 5 ilustraciones posibles, pues acudan a la parroquia a la que pertenecen o a la que hay a su alrededor y saquen información sobre esa parroquia, que puede ser enfocado desde muchos puntos de vista, y el trabajo ha de ser original, lo tienen que presentar pues en una serie de... Ya, se han distribuido por todos 120 centros de la diócesis información y bueno, los premios son bastante interesantes porque son 300 euros para el primer clasificado, 200 para el segundo y 100 para el tercero, y luego 7 acceses para los que se clasifiquen después, y los 10 que sean premiados tienen un fin de semana guiado al Santuario de Fátima de Portugal. Esperamos que esto se acoja con ilusión y haya mucha gente que escriba. Se puede, al decir manuscritos, no quiere decir que estén escritos a mano, sino por la mano del hombre, ¿no?, o de la mujer, ¿no? Y la fecha de entrega de esos manuscritos es el 16 de julio de este año. Luego habrá un tribunal, unos jueces expertos en la materia, y se valorarán los escritos, se valorarán los trabajos y se dirán estos premios, cuya entrega será el 6 de octubre del 2017, después de la conferencia de Sor Ángela, en el lugar y la hora que se indiquen apropiadamente, ¿no?
Bueno, pues son desde luego muchísimos actos y yo creo que tendremos mucho tiempo para ir contándolos poco a poco, pero queríamos destacar este concurso literario sobre la historia de tu parroquia, a la que pueden participar muchísimos jóvenes de bachillerato y de ciclos formativos y que tienen hasta el 16 de julio para presentar esos trabajos en parroquia.fátima@hotmail.com. Ángel Guerra, muchísimas gracias, un saludo.
Adiós, buenos días.
Festival Solidario, los actos del centenario y más cosas que os vamos a contar a partir de ahora. Así que tomad nota porque llega el momento de abrir la agenda del día de este 20 de febrero de 2017. Relacionado precisamente con ese centenario de la aparición de la Virgen de Fátima, hoy en la Casa del Libro, a partir de las 5:30 de la tarde, el sacerdote Ignacio Domínguez ofrecerá una conferencia sobre las apariciones de la Virgen en un acto organizado por el Club Gamboa. Nuestra ciudad se suma, como no, a los actos con motivo del Día de Rosalía. La Consellería de Normalización Lingüística organiza una conferencia a cargo del filólogo Xurxo Martínez González. A partir de las 8 de la tarde, en la oficina municipal del Distrito do Casco Bello, se charlará sobre Vigo, capital do Rexurdimento, os cantares de Rosalía. Vamos a acercarnos hasta una de las exposiciones, de las muchas exposiciones que tiene nuestra ciudad en este momento. El Centro Social A Fundación acoge la muestra Las personas con discapacidad en la vida cotidiana, 70 imágenes que muestran una visión normalizadora del día a día de estas personas que padecen algún tipo de discapacidad. Se puede visitar hasta el 23 de febrero de 5:30 a 8:30 de la tarde. En Redondela, a partir de las 7, las autoridades recibirán a la orquesta de Saxos tras la gira que han realizado por Alemania, Bélgica y Holanda, donde compartieron escenarios con los mejores solistas y directores a nivel europeo y mundial. Y ojo que también después de esa recepción, en el Multiusos de Redondela, se inaugurará el primer máster. En el Club Faro de Vigo podríamos decir que la cita es con las grandes olvidadas por la historia, las mujeres científicas. A partir de las 8 de esta tarde en el Auditorio Municipal, la catedrática Adela Muñoz es la invitada y hablará sobre precisamente la cara oculta de la ciencia, a la que, por como siempre y como es habitual, pues seguirá un coloquio. Y no nos olvidamos que, como hemos comentado, las entradas están ya a la venta para ese espectáculo Non Esquezas Rir, en beneficio de AFAGA, la Asociación de Familiares de Ayuda a Enfermos de Alzheimer, que ya se pueden adquirir y que permitirán precisamente que esta asociación siga ejecutando los programas de prevención que viene realizando desde hace muchos años. Hasta aquí la agenda del día de este 20 de febrero de 2017. Con este buen ritmo a las 13:49, cuando estamos a punto de llegar a las 2:10 de la tarde, como todos los lunes, bueno, pues nos vamos a acercar al mundo de la alimentación y de nuestros hábitos, si son buenos o no, y en este caso de los especialistas que los atienden. Vamos a saludar a nuestra nutricionista de cabecera, que es Ana Laura Fariña. Ana Laura, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ana Laura, vamos a hablar del nutricionista en sí, porque mucho hablamos de nutricionistas, hemos dado muchas pautas, debemos dar pautas, pero ¿cómo definimos al profesional, al nutricionista?
Pues el nutricionista, la definición que yo daría, es un profesional de la salud con la titulación universitaria necesaria, que es la de nutrición humana y dietética, y que tiene capacidad para intervenir en la alimentación de una persona en concreto o un grupo de personas.
Es importante lo que acabas de decir, porque hay gente que a veces dice, no, nutricionista no tiene por qué tener titulación. Sí tiene su titulación.
Es obligatorio, hay un real decreto ya, es obligatorio que tenga la titulación en nutrición humana y dietética.
Perfecto. ¿Nutricionista y dietista son lo mismo, Ana?
Nosotros nos denominamos como dietistas nutricionistas.
Uh-huh.
Es decir, la denominación de dietista y nutricionista nos compete a nosotros, a los que tenemos la titulación en nutrición humana y dietética.
¿Y a los que no? ¿Cuál le compete, por lo que estás diciendo? Es que da...
Pues eso ya a cada sector, es decir, porque eso es complicado. Es decir, realmente habría técnicos superiores en dietética, ¿vale? Uh-huh. Que sería como otra categoría profesional, pero que realmente se tienen que denominar como técnicos superiores en dietética, no como dietistas.
¿Dietistas? ¿La diferencia?
La diferencia que hay es dietista. Realmente no existe diferencia. Lo que pasa es que en su momento había una alegación que se llamaban dietistas aquellas personas que se dedicaban simplemente a la dietética o a la ergodietética o cosas así. Uh-huh. Y no, hoy en día por ley los dietistas nutricionistas somos nosotros.
Dietistas nutricionistas, estas personas que tienen su título, que están homologados, ¿cuándo acudimos a un dietista y a un nutricionista?
Pues, ¿cuándo acudimos? Es decir, la gente, por desgracia, solo nos trata de bajar de peso. Y no sé si, es decir, nosotros abarcamos muchísimo más. Es decir, en nutrición en la enfermedad, en nutrición en colectividades, en nutrición para consejo dietético, simplemente por dudas que surjan a mamás, o sea, para la lactancia, también tenemos muchísima función en esos aspectos, no solo para bajar de peso.
Es decir, que ahí cometemos un error, que pensamos en los dietistas nutricionistas cuando vemos excesos de pesos o problemas quizá de falta de peso, que también me imagino que los tratáis vosotros.
También, claro, es decir, la gente nos encasilla mucho en eso, en dietas para adelgazar, y no, nosotros tenemos pues pacientes renales, un montón.
Es lo que digo.
Oncología, muchísimas ramas.
Es que lo acabas de decir, dietistas nutricionistas también para enfermedades, es decir, vosotros le podéis, en una determinada enfermedad, tratar la alimentación para ese enfermo.
Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en enfermos renales, que es un poquito el tema que más a lo mejor yo me especialice, es básica la alimentación para poder desarrollar la enfermedad en un buen camino. Es decir, es muy, muy, muy importante, por ejemplo.
Uh-huh. Los nutricionistas, dietistas, nutricionistas, ¿qué más nos podrías decir de quienes deciden o que alguien se plantea la duda y dice, ¿cuándo puedo acudir a él?
Claro, es decir, primero, para ir a un dietista nutricionista hay que preguntarse, ¿está colegiado? Eso es súper importante.
Ya.
Porque mucha gente no tiene en cuenta eso. Nosotros estamos obligados casi a colegiarnos. Es decir, a lo mejor hoy en día, por desgracia, los nutricionistas no estamos obligados legalmente, pero yo considero que sí moralmente. Entonces, la colegiatura en cualquier profesión es una garantía. Y luego, ¿cuándo vamos a un dietista nutricionista? Pues cuando tengamos dudas sobre nuestra alimentación. Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si nuestros hijos lo están haciendo bien, o preguntas, cuestiones que no... Mucha gente considera que eso, que hay que ir para un seguimiento a largo plazo. Y no, yo tengo muchos pacientes que vienen a la consulta, pues por ejemplo, Ana, ¿qué puedo darle de merendar a mis hijos en el cole? ¿Qué le puedo mandar de merienda y no recurrir a la bollería, por ejemplo?
Uh-huh. O sea, dudas concretas que también las resolvéis. Y sobre las nuevas, nuevas tendencias de herboristerías, de medicinas naturales y de todas estas cuestiones, ¿también asesoráis vosotros?
No, nosotros, no. Es decir, nosotros la formación académica no viene nada de eso, ni de pseudociencias, ni de herboristerías, ni cosas así. De hecho, hablo por mí, y creo que por parte de mis compañeros. Considero que nosotros nos tenemos que alejar de eso. Yo en mi consulta no hay ningún tipo de productos de herbodietética, ni mucho menos, porque es que yo no tengo ni idea.
Bueno, eso está muy bien, porque cada uno zapatero a sus zapatos, como se suele decir. Bueno, pues estas son las líneas que hemos querido marcar. Con Ana iremos hablando cada semana, si podemos, de distintas cuestiones. Si a alguien le interesa algún tema en concreto, pues tenéis nuestros correos, los de nuestra emisora. Ana Laura, que tiene, ya sabéis, consulta aquí en Vigo y en Pontareas. Ana Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros. Buen día.
Bueno, pues ya lo sabéis, hemos querido marcar, pues eso, que tenerlo claro, como bien decía, primero que estén colegiados, segundo, bueno, pues que son dietistas, nutricionistas y que podemos acudir a ellos no solo cuando necesitamos perder peso, sino también cuando tenemos otro tipo de dudas respecto a nuestra alimentación y sobre todo esos famosos hábitos saludables que poco a poco tenemos que ir adquiriendo y desde aquí, desde la sintonía de COPE Más Vigo, os queremos ir ayudando a ello. Antonio Estevez, muy buenas.
Muy buenas.
Llegó la victoria.
Que también es un hábito saludable.
¿A que sí? Vamos con la información del deporte. Una información que llega de la mano de Instalauto, como todos los lunes. Antonio, ¿qué nos cuentas?
Pues que el Celta se reencontró con la victoria. Al fin se ha roto esa racha negativa que se prolongaba durante todo el mes de febrero. 3-0, quizás el resultado fue un tanto abultado, el de que cosechó ayer el Celta ante Osasuna. Marcó su primer gol Jozabé con el Real Club Celta, debutó Jules Sager y hoy hubo sesión de recuperación para los que ayer fueron titulares, bastante suplentes, dicho sea de paso, y empezando ya a pensar en el viaje a Ucrania. El equipo se desplaza pasado mañana miércoles, juega el jueves ante el Shakhtar, la vuelta de los 16avos de final de la Europa League, y hay dentro del respeto al conjunto rival mucho optimismo en poder voltear esta eliminatoria y seguir vivo en la Europa League. Para ello haría falta como mínimo equilibrar el 0-1 y forzar la prórroga. Veremos, bueno, veremos. Ya te anuncio las previsiones.
Las temperaturas, lo que te voy a decir.
Son de mucho frío. El campo se anuncia que están, que va a estar muy duro. Y eso va a ser trabajo para los médicos a la hora de darle las prendas necesarias para que los jugadores, prendas térmicas para que los jugadores no pasen frío. Y para los utilleros, buscando qué tacos para las botas son más necesarios para jugar
como
en Ucrania.
Como los coches en Fórmula 1. Si las ruedas de lluvia, las ruedas de seco, de mojado. Bueno, Antonio, pues iremos hablando poco a poco de esto. Hasta luego, Antonio.
Adiós.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438. Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
Saludamos para ello a María Emil. María, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que hasta ahora siempre nos das un pequeño piscolabis, un spoiler, como nos gusta decir, de ese informativo que tenemos en apenas 20 minutos. Comenzamos, María.
Pues os voy a contar que el alcalde de Vigo ha dicho esta mañana que va a convocar los presupuestos de Zona Franca. No ha aclarado cuándo. El pleno de Zona Franca, perdón, para la aprobación de esos presupuestos, que está pendientes desde el mes de julio.
Yo lo llevaré al pleno, nunca voy a dejar a Zona Franca sin presupuestos. Pero claro, ahora ya viene sin la liquidación ilegal, porque aquella liquidación era ilegal.
Ha dicho que pues convocará ese pleno cuando Teresa Pedrosa le haya enviado sus presupuestos, después de que vayan al comité ejecutivo, algo que parece que podrá ser este mismo miércoles.
Bueno, estamos pendientes de esos presupuestos que van y vienen. ¿Más sonidos que nos puedas adelantar hasta ahora, María?
Pues sí, porque el vicepresidente de la Xunta y presidente del Partido Popular en la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda, se ha referido esta mañana a los congresos del Partido Popular, ha destacado que en Vigo pues ha mejorado la situación y que están más preparados para las próximas elecciones municipales.
El caso de Vigo era un caso claro, e que canto máis tempo fagamos, mellor. E que eu creo que todo que se faga cando falta un ano, creo que o ano é a data límite.
Y también Elena Muñoz, que ha hablado del pleno municipal, ¿verdad?
Sí, porque se celebra este miércoles, ha cambiado el día. Elena Muñoz ha presentado dos de las mociones que van a llevar a ese pleno esta mañana. Una de ellas pasa por política social y la otra la ha resumido ella.
Que en el pleno no vengan otra vez con vaguedad, sino que realmente muestren interés por el problema, por solucionar el problema y por utilizar este mecanismo privilegiado que se pone a disposición del Concello de Vigo.
Hablan de esa medida urbanística que ha impulsado la Xunta y a la que
permitirá desarrollar algunos ámbitos urbanísticos de la ciudad. María, estos son algunos de los sonidos que escucharemos a partir de las 2 y 20, pero sabemos que hay más y más cuestiones que han pasado en este 20 de febrero. Hasta las 2 y 20, María.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Yeah. Poco a poco han ido pasando los segundos, los minutos y ya llegamos a las 2 de la tarde. Es el momento de escuchar la información nacional e internacional y nuestro momento de decir hasta mañana, que regresaremos aquí a la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM a partir de la 1 menos 10 de la tarde. No nos faltéis.
Las 2, la 1 en Canarias.